Son las 11 y 20 de la mañana y así, pocos minutos antes de las 9 de la noche, comenzaba anoche con esta canción, el show de Paul McCartney en Montevideo. Bueno, para repasar un poco el show, para poder leerlo desde otros lugares y demás, nos acompañan dos amigos de la casa. En el caso de Eduardo Rivero, hombre de esta casa durante...
¿Cómo no?
Mucho tiempo.
Orgullosísimo de que sea
Eduardo,
así.
Bienvenido, gracias.
Gracias, Gonzalo.
Y Hugo Burel. La última vez que se sentaron aquí juntos era porque Paul McCartney tocaba en Buenos Aires. ¿Y hace de esto?
Y dos años.
Dos años, sí, más o menos. Dos años. Es a fines de 2010.
2010, sí.
Que eso sucedía.
Ajá.
Bueno, arranquen. ¿Qué tal la noche? A ver, Hugo.
Mira, digamos, estoy todavía bajo el efecto de lo que vi. Que fue muy poderoso, muy... Y muy cargado de aditamentos que hacen también al disfrute de un show de esas características. En mi caso, regresé como en una especie de alfombra mágica a la adolescencia, sin ningún tipo de problema. Y me enfrenté, digamos, al hecho de que ese tipo que estaba tocando, cuando yo tenía 11, 12 años, me metió de cabeza en la música y en una pasión que hasta el día de hoy no he abandonado. Entonces, 50 años después o 48 años después, estar ante ese responsable de mi transformación desde la adolescencia, bueno, es muy fuerte.
Buenas primeras pinceladas, Eduardo.
Bueno, yo no creo que haya sido simplemente un show de nostalgia, como por algún lado se dijo. Creo, por el contrario, que ayer 15 de abril Paul McCartney tocó en Montevideo, y eso es el presente, abril del 2012. Por ejemplo, por decir algo, el riff rockero de Day Tripper, con un sonido absolutamente contemporáneo de la banda. Es decir, es el Day Tripper que Hugo y yo escuchábamos como cortina de un espacio de Radio Sarandí llamado Beatlemanía, que hacía Elias Turubich. Empezaba sí. con Day Tripper. Pero sin embargo era el mismo Day Tripper de antes, y con una banda, con un sonido muy nuevo, muy de ahora, para un público intergeneracional emocionado de cabo a rabo, de arriba a abajo y de izquierda a derecha y de sur a norte. Y ese es un capítulo más del milagro de los Beatles. No son simplemente una banda, son un milagro.
Ahora, este señor tiene 50 años de trayectoria, casi 70 de edad, y estamos hablando de, digamos, que los primeros 8 años de su vida artística.
Uh-huh.
¿No parece como una cosa rara, Hugo, eso? Porque, digo, vamos y venimos los Beatles, todo el mundo. Ayer, las canciones que más se cantaban en los Beatles, el set de canciones, es en un 65, casi 70%, canciones de los Beatles. Tocó temas recientes, tocó temas de Wings, y la gente se sentaba.
Sí.
Iba a comprar el pancho.
Sí, yo ayer aprecié un estadio centenario que era como el Solís con 50.000 butacas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque había una corrección, un interés, y había momentos en que la gente cantaba. Yo canté todos los temas que pude, entre otras cosas fui a cantar con Paul McCartney, lo confieso, me saqué las ganas, y lo hice con gran disfrute y gran gozo, ¿no? Pero otra gente no lo hacía. Ahora, ese segmento que tú dices de esos 8 años, lo que pasa es que fueron 8 años de una revolución que en la perspectiva del tiempo se agiganta, ¿verdad? Porque, salvo algunas excepciones o algunas cosas que han surgido después, todavía no ha sido superado eso, de ningún punto de vista, ni del punto de vista musical, compositivo, ni del punto de vista sociológico, histórico. Es decir, son tipos que no solamente cambiaron la música, cambiaron la indumentaria, cambiaron la moda, cambiaron las costumbres, cambiaron la consideración que se podía tener sobre los adolescentes y sobre los jóvenes, hasta ese momento no existían. Entonces, bueno, ese peso no lo podés obviar con nuevas capas, digamos, por más que algunos temas que hace con Wings me gustan, o que el CD Chaos and Creation in the Backyard es soberbio, la gente va a escuchar a los Beatles a través de Paul. Y eso es muy legítimo, y por suerte ayer funcionó maravillosamente eso.
¿Eduardo?
Bueno, en la mañana de hoy veo en los kioscos el titular del Observador que dice Comunión Beatle, y yo creo que es acertado. Yo concuerdo totalmente lo que dice Hugo. Por deformación yo me fijo no solamente... Yo ya sé que va a ser maravilloso, que la estructura tecnológica es impresionante, del primer mundo, que nos merecíamos tener algo así acá, que va a pasar mucho tiempo, salvo que vengan, por ejemplo, los Stones, que ojalá pase, para que veamos algo con este despliegue. Pero sabía, digamos, yo me regodeé ayer con lo que no sabía, con lo inesperado. Lo que esperaba era que cantara Let It Be, Hey Jude, Yesterday y demás. Pero a mí me encanta, como beatlemaníaco, encontrar cosas que no estaban en los planes. De repente, como que cantara The Night Before de la película Help, que hiciera Two of Us, que no, a veces lo hace y a veces no, que hiciera I'm Looking Through You, que hiciera una versión imponente de Paperback Writer donde incluyeron una improvisación instrumental en el medio, que, o sea, que no es el clon de la versión de los Beatles, no, sino que en el medio se pusieron a hacer un divague instrumental precioso. Allí me sorprendió una versión muy sólida de Obladi Oblada, que nunca fue uno de mis preferidos, pero era una roca Obladi Oblada sonando allí, y el estadio entero agitando. Disfruté como loco de que pusiera la balada de su nuevo disco Kisses on the Bottom, My Valentine, sí, que tiene ahora ya, está incluso en espectador.com, sí, está, sí, el video, con Natalie Portman y con Johnny Depp. Pero más allá de eso, yo creo que es uno de sus grandes temas en muchas décadas. Es una balada bellísima y hizo una versión impresionante, impresionante. Y sobre lo de Wings, yo estoy de acuerdo. También hubo alguna sorpresa del repertorio de Wings. No, siempre hace Jet, siempre hace Band on the Run, pero hizo, por ejemplo, Miss Vanderbilt del Band on the Run, hizo Junior's Farm, que tampoco estaban por fuera de la lógica. Es decir, a mí me conmueve más eso, que haga The Night Before y no tanto Let It Be, por decir algo, ¿verdad? Igual es Let It Be, yo lo disfruto, me emociono como todo el mundo. Y lo último que te digo, que en la tribuna Colombes la gente se iba por las escaleras, la gente joven se iba por las escaleras cantando el ostinato final de Hey Jude. Na, 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 sí, na, 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 Hey Jude. El público se retiraba cantando Hey Jude a voz en cuello. El milagro de los Beatles.
Sin duda.
Hugo, vos, ahora antes de salir al aire decías, y hay una cosa interesante, porque así como lo pudimos ver anoche, cuando ellos eran hiperfamosos, y eso era imposible ni verlos ni escucharlos, me decías vos. Porque la gente gritaba, como decías vos, era ese público del Solís escuchándolo.
Hay una cosa básica para que todos hayamos disfrutado el concierto de anoche, que fueron las pantallas gigantes. Pantallas que tenían el tamaño de un edificio de 6 pisos de altura, ¿tá? Gracias a lo cual yo, que estaba en la Olímpica, en el último asiento del sector 3, lo veía perfecto. A él, por supuesto, al verdadero Paul, lo veía como un macaquito minúsculo que, bueno, no me preocupaba porque la pantalla me permitía verlo. Y a su vez, oírlo, la perfección del sonido. Es decir, cuando los Beatles tocaban en vivo, era muy difícil que la gente los escuchase, porque el griterío, porque una serie de situaciones de la acústica de ese momento, de la tecnología de amplificación, no permitía realmente. La gente que fue a verlos al Shea Stadium en Estados Unidos no los escuchó, y están las filmaciones que lo testimonian. Por momentos abandonaron cantar porque nadie los escuchaba. Digamos, escuchamos temas de los Beatles anoche como en la época que ellos estaban juntos no se podía escuchar en un recital en vivo, por supuesto, ¿no? Y eso es un milagro también, es decir, haber recuperado All My Loving tocado como en el disco, con la voz del tipo impecable. Además, yo le comentaba a Eduardo antes de entrar, ayer, antes de ir a ver a Paul, había estado mirando el video que regaló el diario El País del recital en Canadá. Y me dio alguna reserva ese recital, porque su voz en ese recital al menos no era lo que fue anoche. Anoche superó 4 años después lo que hizo en Canadá, sin duda, con la misma banda y con casi los mismos temas. Pero el Paul de anoche era absolutamente suficiente en su voz, en su registro, en ir a los falsetes o bajar a los más graves sin ningún problema. En Canadá no fue así.
Sí, la voz requebrada, el gruñido salvaje de rockero joven que hace en I've Got a Feeling, o que hace en Ni que hablar, Helter Skelter, que es uno de los primeros temas metaleros del planeta Tierra, está intacto. Hace lo mismo cuando está por cumplir 70 años. Hizo Helter Skelter, que es un tour de force, digamos, lo hizo en el segundo bis. Una cosa increíble. Y bueno, como te decía, no esperaba tanto las obvias, Hey Jude, eso, Let It Be y tal, pero sí me emocionó mucho volver a darme cuenta, como si hiciera falta, ¿no? Qué gran canción que es Yesterday, porque una versión la habrá cantado millones de veces, pero la hizo como con una entrega y con una magia serena la cantó.
Además tuvo algo genial. El final lo hace con Golden Slumbers y toda esa suite final de la cara B de Abbey Road, sí, que incluye Carry That Way y que incluye, por supuesto, The End, que es el mensaje final. El amor que recoges es igual que al amor que siembras. Digamos, ese final en el bis estuvo para mí soberbio desde el punto de vista conceptual, inclusive, ¿no? Que yo no lo había previsto eso, no pensé que me fuera a dar esa yapa, ¿no? Ese encadenamiento de tres temas seguidos, que funcionan espectacularmente en el long play, pero que es muy difícil reproducir en vivo, y lo hizo.
Eduardo, más de una vez te he escuchado contarlo, más de una vez me lo has explicado a mí por fuera del aire, el tema de tu fascinación con cómo la tecnología permite el rescatar cosas, el disfrutar más, cómo el paso del tiempo y la tecnología a veces te permite ese tipo de ventajas, ¿no? ¿Verdad? Si bien lo tradicional tiene su propio gusto, vos siempre decís, mirá que hay elementos de la tecnología que hacen que para el tipo que está escuchando esté disfrutando como nunca nadie lo
como nunca hace. Sí, porque por ejemplo, claro, cuando se hizo Yesterday, digo, cuando se hizo, bueno, Eleanor Rigby del año 66 del disco Revolver, Yesterday aún anterior del 65 del álbum Hell, no se podía hacer en un escenario esto si no había músicos de cuerda verdaderos. Ahora con los samplers y todos los teclados se reproduce igual, lo mismo que la brass section en Got to Get You Into My Life, casi me muero cuando empezó, porque esa es una de mis preferidas. I was alone, I took a ride. Bueno, y ni que hablar, hablábamos fuera del aire con Hugo también, la versión de Un Día en la Vida, como homenaje a Lennon, con el creyendo orquestal y todo reproducido, hasta el sonido del despertador cuando viene la segunda parte, woke up, fell out of bed. ¿No? Todo, es decir, el hecho de poder samplear y de poder preparar a través de los teclados, todos los sistemas MIDI y todas estas cosas, hacen que sea posible poner en escena algo que en tiempo de los Beatles era impensable, y esa fue una de las razones, además de por qué dejaron tocar en vivo los Beatles,
no,
por la violencia, porque había amenazas de muerte, porque Lennon había dicho que eran más populares que Cristo, y se organizaron quemas de discos en Estados Unidos, pero además porque la evolución musical llevó a que se dieran cuenta que en escena no podían hacer eso. Ahora se puede hacer cualquier cosa en escena.
Claro.
Y es lo que me preguntaba Gonzalo, ¿no?
8-10 vivo. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see.
Seguimos compartiendo esta mañana con Eduardo Rivero, con Hugo Burel. Estamos hablando del show de anoche de Paul McCartney. A la edad que tiene McCartney, los casi 70 años, ¿es lo mismo plantearte, por ejemplo, como en esta canción, Blackbird, vos solo con la guitarra y dale que va, que tener toda la banda atrás tocando? Es decir, uno, te imagino, con la banda atrás tocando, vas pasando más desapercibido cualquier cosa que la edad no te esté acompañando. Pero encaró solo todo, ¿no? ¿Verdad? Piano.
Sí, lo que pasa es que es un instrumentista soberbio y no renuncia a esa condición. Recién comentábamos con Eduardo, cuando se mete a hacer riff en primera guitarra, es un ejecutante brutal. Puede tocar el bajo, tocó el piano varias veces, tocó el ukelele, tocó la mandolina. No sé, digamos, y en ningún caso se resiente el contenido musical. Es decir, ahí hay una banda muy bien ensamblada de la cual él participa, no es simplemente lo que vos decís, no es el tipo que tiene una banda detrás y él hace, canta nada más. Este tipo está participando de todo, y eso es notable a esa edad, por supuesto, ¿no?
Sí, a veces pasan los shows que los músicos salen o que el solista sale y queda la banda sola y el solista descansa, va entre bastidores y se toma algo y vuelve. No, acá los que salían eran los músicos, él no se fue en ningún momento del escenario. Decíamos del Paul ejecutante, el multiinstrumentista, es innegable. Al verlo en directo como ayer, te das más cuenta todavía lo gran músico que es como tecladista y todo lo demás. Como solista de guitarra, me decía Hugo, ¿no? Y tiene razón. Tenemos que recordar que muchas grabaciones históricas de los Beatles, que son el santo grial del rock y de la música popular del mundo por extensión, hay solos que no los hizo George Harrison porque no daba en la tecla o porque no conseguía el ataque. Y entonces Paul McCartney dijo, déjame a mí. Por ejemplo, Taxman tiene un solo de guitarra absolutamente salvaje que lo toca McCartney. Good Morning en el Sgt. Pepper también tiene un solo que lo hace McCartney. Es decir, que no es un improvisado. Y además debemos recordar que McCartney empezó tocando guitarra. Recién cuando Stuart Sutcliffe en Hamburgo se quedó allí, fue que McCartney agarró el bajo, dicho sea de paso, para revolucionar el uso del bajo en la faz de la tierra, porque fue el primer bajista que tuvo un criterio melódico. El bajo antes iba como el bombo de la batería, y era simplemente parte de la base rítmica. Paul dijo, ¿por qué? Si es un instrumento tan bello, ¿por qué no cantar melodías? ¿Por qué no darle un sentido arreglístico al bajo y no meramente rítmico? Entonces, anoche en el estadio, sí, se vio, sobre todo cuando él tenía la Gibson Les Paul, y hizo algunos solos mezclándose con los otros solistas que son de primera, porque hay que decir que la banda le hace justicia totalmente, es maravillosa.
Ahora, cuando canta Yesterday, lo hace con la Epiphone Texan que usó,
sí,
originalmente.
Sí, la Epiphone.
En la grabación original.
Él lo dijo.
Esa guitarra.
Él lo dijo, sí. Esta es la misma que usé en los 60 para grabar y mostró la Epiphone Sunburst, color maderita fumada esa.
Hablemos algo del tema organizativo. Vos, seguro, escribiste el otro día una columna extensa y bastante dura en Brecha sobre el tema.
Sí,
fundamentalmente el tema de la venta de entradas.
Mira,
hay gente que se queja del tema ayer de la organización, la entrada, que fue tardía, bueno, las ubicaciones y demás.
Sí.
Ya eso vamos a estar conversando.
Pero muy sencillo, mira, yo lo voy a hacer corto, obviamente, ¿no? Muy corto. Yo no tengo nada contra la gente que organizó, al contrario, lo que tengo, en primer lugar, es gratitud, en primer lugar. En segundo lugar, conozco a la gente que organizó. En el caso de Alfonso, lo conozco desde el año 1971. Ya, él cantaba en un grupo llamado Evolución y yo estuve en su casa. Eso para ver que no tengo ninguna animosidad personal para nada. Lo que no me gusta es que para el beatlemaníaco de a pie, que no pudo acceder a pagar estas entradas, o que con sacrificio quería pagarla y no pudo porque no consiguió, lo que no está bien es que se diga, es un espectáculo donde se le va a dar prioridad a los uruguayos, porque estamos en un mundo interconectado donde la venta por internet es abundantísima y fue abundantísima. Yo estoy convencido, haciendo un chiste, que medio San Isidro, medio Lomas de Zamora estaba acá ayer. Entonces no se puede decir, va a haber en la conferencia de prensa se dijo, va a haber 55.000 entradas. Al otro día el directivo de Habitat dijo, nos dieron 28.000. ¿Y qué pasó con las otras 30.000? Entonces yo cité espectador.com, la entrevista que le hizo Emiliano en la mañana a Alfonso, donde le decía, hay una cierta inquietud de qué va a pasar cuando se abran las boleterías. ¿Hay algún compromiso previo? ¿Tú qué contestás? Textual, ¿no? Textual, le dice Emiliano. Y él dice, contestó que no. Y es evidente en este mundo, donde si vos querés ir a la ópera de Nueva York, sacás la entrada acá y al otro día tomás el avión y estás en la ópera de Nueva York. Entonces no se puede jugar con la gente en el sentido de que se hizo madrugar, ir a hacer colas larguísimas, sabiendo de antemano que los primeros 4 o 5 iban a llevar entradas nada más, por vía de las colas. Eso es lo que me parece mal.
Sí, pero yo hice la cola 23 de marzo, día de mi cumpleaños, a las 6:30 de la mañana estaba en River y Boulevard, en el Hábitat. Sí. Era el tercero de la cola, y cuando llegué a sacar mi entrada, tenía que sacar 5 además,
sí,
porque iba con mi familia. Me tocó la fila 26 del último sector de la Olímpica. Digo, era el tercero.
Pero te das cuenta es que cuando dicen no va a haber compromisos previos, si pasa eso es porque había muchísimos compromisos previos.
Digo, no había disponibilidad.
Muchísimo.
Y después las sucesivas ventas agregadas, hay 5.000 entradas, hay 3.000. Yo creo que eso...
El domingo de mañana había un comunicado que decía que eran entradas a la venta.
Claro. Sí, fue un culebrón, el culebrón de las localidades fue. Y eso, y eso
incluso no gente que la había sacado por internet fue al estadio a retirar su entrada, los que sacaron en abril, y no la tenían. No les podían imprimir la entrada porque no era algo... Yo me muero si pasa eso, digo. Pagué por internet y voy a buscar la entrada.
No dudemos de la buena fe. Yo creo que surgió de golpe, como dijo Carbone, surgió de golpe. Le dijeron, tómalo, déjalo. Y dijo, bueno, lo tomo. Y creo que los acontecimientos les pasaron por arriba. Pero en este mundo de hoy, decir que no va a haber venta por internet y que no hay compromisos previos, no existe.
No hay dudas.
No, pero además digo, si esto es como, bueno, en algún momento lo dijo acá Alfonso Carbone en la entrevista con Emiliano Cotello y piensa en otros, bueno, quizás el comienzo de la posibilidad de saber que hay por lo menos 50.000 uruguayos dispuestos a pagar por un espectáculo de gran jerarquía, Rolling Stones.
Pensé, maravilloso, ¿no?
Hay una cierta capacidad de armar el escenario, que las cosas funcionen y suenen y demás. Hay que pensar que de vuelta se van a vender un montón de entradas, que de vuelta va a haber gente madrugando, haciendo la cola de las 3 horas y media antes, como vos, Hugo, que las cosas deberían funcionar de otra manera. ¿Por qué? Porque a media hora de avión, a 3 horas de barco y eso, todos nosotros hemos ido a ver shows. por ejemplo, al estadio de River en Argentina, pero, donde las cosas funcionan maravillosamente, maravilloso, aún comprándolas uno desde acá por internet,
diciéndolas
a buscar en el
pero
mismo momento.
Pero escúcheme una cosa, yo creo esto, si la industria se mueve a través de paquetes, por ejemplo, vamos a decir, de buquebús o de lo que sea, la industria se mueve, se mueve la hotelería, se mueve la gastronomía, se mueven los transportes, los remises, etcétera, etcétera, y me parece bárbaro, pero que no se diga que eso no va a ocurrir, eso es lo que está mal. Ya sabemos que eso ocurre. Que no se nos tome por ingenuos, que no digan, no, solo en Hábitat y solo para uruguayos. Se dijo, delante de toda la prensa se dijo eso.
Sí,
y eso
sí,
no
cierto,
es así.
Yo lo
escuché.
Lo cual, además, yo creo que está mal, porque si nosotros podemos ir a disfrutar los recitales de Argentina, ¿por qué no podemos?
Pero, por supuesto, yo fui a verlo en Buenos Aires a través de un paquete turístico, así. Claro. Parece bárbaro. Lo que no está bien es que se diga que no va a ser así.
Hugo, Eduardo, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, ¿eh?